Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, fin de semana pasado por viento, agua, todo tuyo.
Bueno, y lo primero que hay que decir es que continuó la tormenta del Clásico, los rayos, los truenos y las declaraciones, todo en torno a esa famosa jugada polémica en apenas 90 segundos, donde se pidieron dos penaltis, o mejor dicho, tres penaltis, un agarrón de Rakitić a Varane, una patada del Lenglet a Varane, otro agarrón de Rakitić a Varane y una presunta mano de Benzema que podría haber liberado al Barça de toda esa polémica. Las declaraciones todavía resuenan.
Para mí no es penalti.
Se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada.
Es desconcertante, ¿eh? Caray, no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas.
Nosotros interpretamos la nuestra porque era la que iba con nosotros. Además, vimos que era muy clara.
Bueno, esto que parece tan claro, esto que parece que ustedes puedan pensar que se iba a obviar, esto continúa y además continúan los truenos. Porque Basteiro, en la prensa de Madrid reavivan la polémica.
El Madrid cree que ni el VAR acaba con la mano negra. Rotula el diario Marca y acompaña al titular con una frase entrecomillada que dice: no hay nada que hacer. Mientras que Las habla de indignación clarísima, empleando el término que utilizó Butragueño, y termina aclarando que en el conjunto blanco se consideran una víctima reiterada de los arbitrajes en el Camp Nou, donde no le pitan un penalti en Liga desde hace 12 años.
Es decir, de aquello que dijo Relaño del Villarato, me parece a mí que estamos iniciando el Rubialato. No sé si en Barcelona le dan tanta bola a este negocio, ¿o interesa más el waterpolo, Gil?
Nada, nada, no se dice bien poco por no decir casi nada, vamos, que se obvia y mucho la cuestión por aquello de ser notarios de la actualidad y no quedar mal. Hasta la 17 de Mundo Deportivo o la 13 de Sport no se hace mención alguna al tema y de manera muy poco preponderante. En el resto de la prensa, nada de nada, jueguen, jueguen, sigan, sigan.
Bueno, Melchor Ruiz, lo que sí es verdad es que el Madrid insiste en sus quejas por el arbitraje de Hernández Hernández y por lo que hizo de Burgos Bengochea al frente del VAR.
Según pasan las horas, Manolo, crece la indignación paralela a la impotencia y resignación que hay en el club. Todavía no saben por qué el VAR no intervino en esas dos penaltis clarísimos que vio el Real Madrid en el área del FC Barcelona. Y resignación porque en el conjunto blanco pensaban que con la llegada del VAR todo iba a cambiar en la situación arbitral. Pero se han dado cuenta que no solo es que todo sigue igual, sino que incluso ahora es más grave todavía. Antes los errores arbitrales se justificaban con errores humanos y ahora con el VAR no hay ninguna justificación posible. Por eso, y buscando aclarar algo y entender ese desconcierto que está provocando la aplicación del protocolo en el VAR, pues al Real Madrid le gustaría escuchar ese audio entre Hernández Hernández y de Burgos Bengoechea, apelando también a esa transparencia de la que presume el Comité Técnico de Árbitros, para comprobar, por cierto, si es cierta la información que les ha llegado a ellos, que sí hubo esa conversación entre Hernández Hernández y de Burgos Bengoechea, y donde concluyeron diciendo eso que todo el mundo ya sabe de todo ok, José Luis, todo ok.
Bueno, hay que decir, que Santi Duque, que ayer Fouto nos comentó qué se chequeó, qué se revisó, qué se vio, qué ocurrió en esos 90 segundos donde se pidieron esos tres penaltis del Barça al Madrid.
Lo primero que revisa Manolo en esa sucesión de lances dentro del área en el minuto 17 es un primer forcejeo con un pequeño agarrón de Rakitić a Varane. La segunda es la mano de Benzema en el remate de cabeza de Casemiro. La tercera es si ese cabezazo del brasileño supera la línea de gol cuando lo despeja Piqué. Y la última, el planchazo de Lenglet a Varane, que terminó con el muslo del francés marcado por los tacos. La jugada que no revisaron fue el posterior agarrón de Rakitić a Varane.
A ver, Elena Condis, hoy Ernesto Valverde se ha puesto delante de los micrófonos y me imagino que le habréis aseteado con el tema del VAR, ¿no?
Ha sido el tema estrella, Manolo. Está convencido de que la polémica del VAR no se acabará nunca. Valverde aplaudió en su momento la implantación del videoarbitraje para intentar ayudar a los árbitros, pero dice que nada es infalible, que seguirán los errores, que seguirán las quejas. En definitiva, opina que la polémica y el fútbol siempre van de la mano, entre otras cosas, dice, porque hay que alimentar las tertulias deportivas.
A veces le toca quejarse a uno, otros días le toca quejarse a otro. En fin, semana tengo la sensación, de verdad, que el 2020 va a seguir igual. Con el VAR no se iba a acabar la polémica, es que la polémica está unida al fútbol y todo esto no se comer, ¿no? Pues bueno, normal que se vaya hablando y todo este tipo de cosas, pero nos olvida a veces que, bueno, que el VAR está para ayudar al árbitro, pero el que arbitra es el árbitro. Que ve si un agarrón es suficiente, si no es suficiente, si ha sido dentro del área, si no ha sido, yo qué sé, ese tipo de cuestiones, pero yo creo que vamos a hablar de cosas interesantes, de verdad.
A ver, hablando de la mano negra o de la mano blaugrana, la directiva del Barça, Bajori, ¿guarda silencio o después de lo que dijo Amor no quiere comentar nada más?
No, el Barça ni entra ni sale en las quejas del Madrid, básicamente porque el Barça venía de quejarse tan solo dos días atrás por motivos muy parecidos. El Barça cree que el Madrid está en su derecho a quejarse si se siente perjudicado, igual que ellos se quejaron después del partido contra la Real, y tira de aquello de que a veces te dan y a veces te quitan.
Bueno, lo que sí parece muy claro que ahora mismo el debate que hay en la calle es si realmente hay una mano negra detrás de los arbitrajes que recibe el Real Madrid. Tú, Guas, ¿qué crees?
El Barça guarda silencio al pasar por el VAR, querido. Sí, sí, sí. Hay que pensarlo. O sea, has dado un dato escalofriante. 12 años del último penalti en el Madrid, en el Camp Nou. El anterior lo tiró Pancho Puskás. Oye, es un poco sospechoso, ¿verdad, Kicil?
Bueno, yo no sé si será sospechoso. ¿Tú, Bajori, ves mano negra detrás de los arbitrajes que está recibiendo el Madrid en esta liga?
No, es que eso de las manos negras ya me suena a estas alturas como antiguo, ¿no? Primero hay que ver si realmente el Madrid fue perjudicado, porque yo vengo escuchando estos días al que más sabe de la aplicación del VAR aquí, que es Fouto, y según Fouto la aplicación es correcta. Pero es que además, si hubiera un contubierno para favorecer al Madrid, no se le hubiera perjudicado al Barça solo tres días antes en el partido de Anoeta. A veces te sale cara, a veces te sale cruz, forma parte del fútbol, pero mano negra nada.
Vale, ¿quieres decir algo a tu amigo o cuelgas?
No, cuelgo. Es que lo de San Sebastián, que es la gran coartada. Primero y falta de Piqué, querido. El que no, primero no. Agarra es Piqué. Pután, que diría nuestro añorado Núñez.
Forcejeo siempre hay en el área. Y el Rakitic, que va claro. El forcejeo y primero sí. Te agarra y luego me agarras.
Bueno,
y tal,
pues claro, pero siempre hay un primero. Pero en fin, es igual.
Los copenautas no lo tienen tan claro como Bajori igual. ¿De parte de quién están los copenautas, Javi Pascual?
Pues ahí cerca de 1000 votos, Manolo, en @deportescope, y el 60% de los copenautas no ve una mano negra en contra del Real Madrid, por el 40% restante que sí, que ven algo raro detrás de los arbitrajes al equipo blanco.
Lo que vimos raro es cuando cierto sector del público del Camp Nou empezó a lanzar pelotas hinchables para intentar reivindicar sus cuestiones políticas. Por atención, Víctor Navarro, porque el comité de competición, ¿qué ha decidido hacer con el Barça?
Les apercibe con 1.500 euros de sanción y la amenaza de cierre del Camp Nou. Así lo han decidido el comité de competición después de leer el acta de Hernández Hernández. El colegiado reflejó que en el minuto 55 el juego fue detenido durante un minuto y 30 segundos por esta acción, considerada de carácter grave por alteración del orden del partido. Desde la cadena COPE hemos podido saber que el Barça estudiará en los próximos días si recurre la multa.
Bueno, lo que sí parece claro que este clásico, además de la polémica, nos ha dejado a un hombre, a Ernesto Valverde, tocado. Tocado por un sector del periodismo de Barcelona, tocado por un sector de la afición del Barça y tocado, no sé si por un sector de la directiva. Pero al ver 10, ¿de qué se le acusa a Ernesto Valverde?
Bueno, básicamente a Valverde se le acusa de no defender el estilo, es decir, el ADN Barça, de dejar que se vaya perdiendo con un papel residual de la Masía. También se señala a Valverde por ser un técnico conservador, capaz de renunciar, por ejemplo, al juego de toque y con pocas alternativas tácticas. Y sobre todo, Lama, la gestión de un vestuario. Con tantas estrellas, se acusa a Valverde de ser permisivo, no ha hecho congeniar a Griezmann y a Messi. Vaya, un técnico demasiado blando en general.
Hoy, Elena, se ha puesto Valverde delante de los periodistas, ha vuelto a salir este tema. ¿Cómo ha reaccionado Ernesto Valverde?
Se ha puesto filosófico, Manolo, cuando le han preguntado por el balance de este 2019, que cerrará mañana en casa contra el Alavés. Tanto él como el vestuario tienen muy presentes las heridas de Anfield y la final de Copa, golpes muy dolorosos, de los que dice que, como en la vida, hay que aprender para evitar cometer los mismos errores en el próximo año.
Pero bueno, todo es parte de la vida, el ganar y perder. Y el fútbol es como... eso, como la vida que tenemos todos, solo que concentrado en 90 minutos en los que pasa de todo. Tenemos frustraciones, tenemos alegrías, bueno, es así. Tenemos que aceptar los errores que tenemos para mejorarlos y disfrutar de lo que hemos conseguido. Me quedo con lo que hemos hecho en todos los sentidos, porque todo nos va a servir.
Bueno, pero dime la verdad, Bajori, ¿están cuestionando algunos directivos del Barça el trabajo de Valverde?
Yo te diría que el club respalda a Valverde, o por lo menos el presidente Bartomeu, que es quien al final decide, le respalda. Valora su sentido común, su capacidad para gestionar el vestuario, su talante. Se considera que, quitando los dos últimos descalabros en la Champions, los resultados con dos ligas y una copa en dos años son correctos. Así que, salvo descalabro, Valverde llegará al final de temporada y ahí las partes decidirán sobre su continuidad.
A ver, Dani Sanabre, dime la verdad. ¿Tú crees que son justas las críticas que se están ejerciendo al entrenador del Barça?
Ernesto Valverde es un gran tipo. es un hombre muy, muy elegante. No es el 100% de los problemas del Barça, por supuesto, porque hay cosas que son estructurales a nivel de club, pero no nos engañemos. En todo lo que tiene que ver con los planteamientos de los partidos, con la falta de valentía de, a la hora de plantear los partidos, a la hora de no ser dominador, no salir a por el rival, no ser, en definitiva, en una palabra, el Barça, la ideología y la forma de jugar del Barça, en eso sí que, sintiéndolo mucho en el alma y sabiéndome muy mal, se merece todas las críticas.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Atención, así suena España de norte a sur, de este a oeste. Tormentas, truenos, rayos y sobre todo lluvia, lluvia y más lluvia. David Jiménez, de momento ya tenemos partidos suspendidos por el agua.
Pues sí, en Copa del Rey se suspendieron dos partidos, Manolo. El primero fue el Mérida-La Nucía, que con 0-1 en el minuto 36 el árbitro decidió pararlo por el temporal Elsa y por miedo a que cayera una de las torretas de luz. El otro que se suspendió fue el Pontevedra-Ibiza, también por las lluvias y el fuerte viento. Ni siquiera llegó a comenzar. Ambos partidos se volverán a jugar el 8 de enero.
Atención, estamos pendientes de un encuentro que tiene que comenzar en 19 minutos. Juega el Deportivo y el Tenerife. El Débora ha perdido el aplazamiento. Pepe Torrente, ¿se va a jugar o no se va a jugar?
Sí se juega, Manolo. El Depor mandó un informe alertando del mal estado del césped. El árbitro estuvo esta mañana y a las 6:30 de esta tarde viendo cómo estaba y ha decidido que se dispute el partido. Los jugadores ya están calentando. Hace dos días se jugó el Bergantino-Sevilla de Copa y el terreno de juego, sobre todo en las áreas, no está bien, lo que unido a las fuertes lluvias hace prever que vaya empeorando conforme avancen los minutos.
Nos está escuchando Mar Gómez, nuestra compañera del Tiempo.es. Mar, ¿qué tenemos este fin de semana previsto para la península?
Después del temporal provocado por la borrasca Elsa, este fin de semana llega una nueva borrasca, bautizada ya como Fabien. Situación muy adversa este sábado que mantiene bajo avisos a todas las comunidades menos a Canarias. La peor parte se espera en Galicia, donde hay avisos rojos el sábado y la madrugada del domingo por olas de 9 metros de altura y vientos de 140 kilómetros por hora. Fuerte oleaje también en el Cantábrico, especialmente en Asturias, y vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el resto del país. De momento, las lluvias más fuertes se esperan este sábado en el centro peninsular, especialmente en Extremadura y en Castilla-La Mancha.
Bueno, pues con este parte meteorológico, Santi Duque, ¿peligra algún partido este fin de semana?
Lo peor, Manolo, está en Galicia, donde la Federación ha decidido suspender todos los partidos que se iban a disputar mañana sábado desde Tercera División, está incluida para abajo. También se ha suspendido el partido entre el Celta B y el Castilla, aunque al ser este de Segunda B, la decisión la ha tomado la Federación Española de Fútbol. Tampoco se va a celebrar el encuentro entre el Deportivo Femenino y la Real Sociedad de la Liga Iberdrola, también previsto para mañana. En otras zonas de España estamos pendientes de Albacete, donde mañana se prevén fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y hay programado un partido de la Liga Smartbank entre Albacete y Elche.
Bueno, hay nubarrones negros en torno al futuro de Paul Pogba. Se vendrá en Navidad al Madrid, fichará por el equipo de Zidane. Elías Luis, hoy ha hablado el técnico del United.
A Solskjaer le han vuelto a preguntar por enésima vez sobre el futuro de Pogba. El francés lleva sin jugar desde el 30 de septiembre por una lesión en el tobillo y fue una de las peticiones de Zidane para esta temporada. Ante la pregunta, el entrenador noruego ha dicho lo siguiente.
Parece que al final de temporada se irá, pero ¿crees que estará con vosotros hasta junio?
Todo eso son hipótesis, he respondido muchas veces, no va a salir.
No va a salir, ha dicho. Lo que sí parece muy claro que el mercado de invierno llega ya. Y además hoy Monchi lo ha anunciado.
Buenos días a todos. La Navidad es una época mágica. Y este año nos vamos a encargar de que toda la magia llegue a los niños y a las niñas. Quiero anunciaros nuestros tres primeros fichajes del mercado de invierno. Y van a incorporarse inmediatamente a nuestro equipo.
Los fichajes son Melchor, Gaspar y Baltasar, pero Oliva está ahora mismo muy pendiente. El Sevilla, que busca delantero.
Tras el partido de mañana en Mallorca, el director deportivo Monchi trasladará al comité ejecutivo del club la posibilidad de reforzar la delantera del Sevilla. La idea es fichar a un nuevo atacante que mejore la plantilla y darle salida a alguno de los cuatro delanteros actuales del plantel. El que tiene más papeletas para salir es el israelí Dabur, al que se le podría buscar una cesión.
Escalera, ¿los números de los delanteros del Sevilla hacen que Lopetegui los defienda o Lopetegui guarda silencio acerca de fichajes?
Sí, los números de los delanteros son mediocres. De Jong solo ha marcado dos goles, Munir otros dos goles, aunque menos minutos. Chicharito solo uno y Dabur debutó hace dos jornadas en Liga. Malos números, Manolo, pero ¿Lopetegui piensa pedirle un delantero a los Reyes Magos?
No hemos hecho ninguna carta a los Reyes Magos. La única carta nuestra es la de mañana. ¿Se plantea usted esa posibilidad o con el hecho de que el Sevilla tiene en nómina, en plantilla, jugadores que bastantes jugadores se pueden amoldar a ese 9? Si no hay salida, ¿no prevé usted entrar? No te voy a hablar del mercado en absoluto. Ya sabes, creo que sinceramente no toca todavía.
Bueno, pues Almanza, háblame tú. Con Chicharito, De Jong y Dabur, el Sevilla le da para...
Bueno, con los solo 21 goles que ha marcado estos jugadores de Jong, Dabur, Chicharito, Muniz, solo te dan para las rebajas de enero, o sea que olvídate ya. Este Sevilla, ambicioso objetivo Champions, necesita con urgencia que Monchi, con esa magia, compre este inminente mercado de invierno el goleador. Hace falta un goleador, hay debate que no hay gol, y Monchi, magia y a buscarlo.
Bueno, pues hay que decir que hoy se ha operado a Memphis Depay, el jugador del Olympique de Lyon, y automáticamente en Francia L'Equipe publica el nombre de Lemar. Javi Gómez, ¿cómo está el futuro del jugador del Atlético de Madrid?
Sí, y además Le Parisien también ha dejado caer ese posible interés del Olympique por Thomas Lemar, pero parece, Manolo, que el Atlético no está por la labor de dejar salir al jugador. Es cierto que entre la afición levanta discrepancias, es cierto que ya no es un fijo en los planes del Cholo, pero el club le sigue teniendo fe y quiere esperar a ese futbolista que vino del Mónaco con la vitola de jugador de grandes noches.
Bueno, pues hablamos de grandes noches y grandes días. Mañana nueva jornada de tiempo de juego de la cadena COPE con el líder, el Barça, que abre por la tarde a las 4 con el Alavés, Pita Melero López. Deportivamente, las novedades, ¿cuáles son, Elena?
Son baja Ansu Fati por una contusión en la cadera y los lesionados Arthur y Dembélé. En la convocatoria de 20 está Sergio Busquets. Hoy ha entrenado con normalidad bajo la lluvia y ha recuperado de la fiebre y del cuadro de malestar general que le dejó en el banquillo contra el Madrid. Valverde cuenta con Busquets mañana.
Y esperamos que sí. Hoy ha entrenado normal, hoy ya no tenía fiebre, ayer todavía estaba con algún problema y todavía mañana estará mejor, pensamos que puede jugar.
¿Con qué va el equipo de Vitoria hacia Barcelona, Peña?
A excepción del lesionado Tomás Pina, Asier Garitano cuenta con toda su plantilla. Tras la oportunidad que dio en Copa, muchos de los menos habituales, el técnico Babazorro recuperará mañana a su bloque titular, alineando un equipo muy similar al que empató frente al Leganés.
Pedro Martín, ¿qué dato destacamos del partido del líder?
Pues que el Barça es el peor líder en la 17ª jornada desde 2001-2002. Cierra el año 2019 después de dos empates seguidos. Recuerdo que solamente ha marcado 120 goles en 2019, su peor cifra en un año natural desde la era pre-Guardiola. Por cierto, en Madrid ha marcado 100 y el Atlético de Madrid 62, menos todavía. Y el Alavés llega al Camp Nou después de un empate y tres derrotas en los cuatro últimos partidos, incluida la eliminación ante un tercera en Copa.
La jornada de la tarde la abre el Barça, la jornada en sí la cierra el Madrid el domingo a las 9. ¿Hay algún detalle deportivo que destacar, Melchor Ruiz?
Sí, por ejemplo, James, que por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo. Veremos si Zidane le incluye en la lista. Lo conoceremos el domingo a primera hora de la mañana. Con quien no va a poder contar seguro el técnico francés es con Casemiro sancionado y con los lesionados Asensio, Lucas Vázquez, Marcelo y Eden Hazard.
El tercero en la clasificación es el Sevilla, que juega contra el Mallorca a la 1 de la tarde en Somos. Gil Manzano pita. Y Escalera, ¿qué noticias tenemos del conjunto de Lopetegui?
Lista de 20 jugadores con varias novedades. Chicharito con un catarro y Escudero y Dabur con molestias han quedado fuera. La buena noticia es la vuelta de Ocampos tras sanción.
Jordi Jiménez, el equipo de Vicente Moreno, ¿con qué altas y bajas cuenta?
Pues desde luego se exige la victoria para poder pasar las navidades tranquilas fuera del descenso. No cuenta con el central Antonio Raillo por sanción y seguramente Lago Junior será titular.
Ya saben que el cuarto en la clasificación es el Getafe, que juega a las 6:30 con el Villarreal. Gema Santos, noticias del conjunto de Bordalás.
Se quedan fuera por lesión Kennedy, que tiene un esguince del tobillo todavía del día del Krasnodar, y Jason, que no se ha recuperado del golpe de rodilla que sufrió de ese partido de Copa ante el Palmar. También por lesión se ha quedado fuera Enrique Gallego, él tiene un esguince leve en la rodilla, y por decisión técnica Bordalás ha dejado fuera a Bruno, a Carnero, a Matt y a Markel Vergara, que hoy ya hemos contado en Deportes Copa Madrid, que ya ha hecho oficial casi su retirada.
Bueno, y Juan, igual que va a poner Calleja enfrente del equipo revelación de la Liga, como es el Getafe...
Son bajas Manolo en el Villarreal, Bruno Soriano y Alberto Moreno. Vuelve Cazorla, es la novedad, tras tres partidos sin jugar con un esguince de tobillo, y regresan también al 11 los titulares que el otro día descansaron en Copa.
Son los cuatro equipos de Champions, el Atlético de Madrid, que quiere asaltar esas posiciones. Javi Gómez juega en Sevilla con el Betis, ¿hay alguna noticia?
Pues el Cholo sigue fiel a su plan de esta semana. Con la baja de Vitolo, Diego Costa y Coque ya segura para el partido ante el Betis, Herrera se perfila como titular en la banda derecha, sustituyendo a Coque. Jiménez continuaría en el centro de la zaga acompañando a Felipe, y Lodi volvería al lateral izquierdo tras superar las molestias de la última semana.
¿Y qué podemos destacar del equipo del Valencia, que va a jugar contra el Valladolid a las 9 de la noche con Pizarro Gómez como árbitro? Villarejo.
Celades recupera a Denis Cheisev, siguen fuera por lesión Ziles, Engameiro y Maxi Gómez. Por decisión técnica no han viajado Thierry Correia y Mangala.
¿Qué me cuentas, Amón, del equipo pucelano?
Que la enfermería está completa con Javi Sánchez, Nacho y Steven Plaza, que Alcaraz es baja por haber visto la quinta amarilla en Getafe, de cuya convocatoria se caen además Waldo y Pedro Porro. Entran como novedades Anuar, Antoñito y el canterano,
bueno,
Miguel.
Todo eso va a abrir jornada en un partido que va a comenzar en apenas 10 minutos, el que enfrenta al Eibar y al Granada con arbitraje de González Fuertes. ¿Y con qué noticias, Oscar y medio?
Pues con muchas bajas en ambos equipos, pero con pocas variaciones en el once con respecto a la jornada anterior. Cote, recuperado de lesión, entra por Correa en los locales, en el Eibar, mientras que la baja por lesión en el centro del campo granadino de Yangel la cubre Diego Martínez con la incorporación del camerunés Etequi. Ambos equipos ya en vestuarios, llueve sobre Ipurúa.
¿Y qué me tienes que contar, Gema Santos?
Que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto. Y encima va a ser al mejor precio. Y además, al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Así que ya estás tardando en cambiarte a Berti. Entra ya en Berti.es.
Bueno, ayer ya saben que Zozulia dio rueda de prensa. Zozulia, que no habla castellano, pero en apenas 13 segundos quiso decir políticamente dónde está él.
Primero quiero decir, yo, Román Zozulia, yo no quiero tener en mi equipo o en el estadio a gente que defiende violencia y racismo. No soy nazi.
Ya saben que los bucaneros del Rayo le gritaron aquello de puto nazi y eso hizo que el partido se aplazara. Hoy Fernando Aranda, ha salido Paco Gémez. ¿Y qué es lo que ha dicho el técnico rayista?
En la previa de su partido contra Las Palmas ha hablado sobre la polémica del fin de semana con Román Zozulia. Gémez tiene clara su postura con lo que pasó con el delantero ucraniano y con los bucaneros.
Deportivamente siempre lo hemos apoyado y siempre lo vamos a apoyar. Pero hay cosas que no se pueden, hay cosas que no se nos pueden pedir. Es decir, si ellos creen que con la violencia y con otras cosas van a tener nuestro apoyo, lo siento mucho, pero eso no va a ser así. Yo siempre he estado a su lado, siempre he luchado por ellos, siempre he creído que son una parte importantísima de nuestro club y de nuestro equipo, y que el equipo lo necesita, pero cuando ya entramos en situaciones políticas y en situaciones violentas y en situaciones de agresiones, por lo menos conmigo, lo siento mucho, yo soy muy claro, que no cuenten. Que me quieren insultar, que me quieren, me da exactamente lo mismo.
Bueno, hay que decir que Rayo y Albacete están integrados en esa segunda división que tiene noticias Edu Badía.
De la última jornada del año en segunda destacan los derbis Huesca-Zaragoza y Alcorcón-Fuenlabrada. El líder Cádiz recibe al Numancia, urgencias en el Racing Oviedo y en el Málaga-Lugo. Partido especial para Paco Gémez y Pepe Mel en el Las Palmas-Rayo, y el Albacete se enfrenta en casa al Elche tras el caso Zozulia.
A ver, Dani Asenjo, ¿qué destacamos dentro del fútbol internacional?
Nos centramos en los rivales de los españoles en octavos de Champions. El del Real Madrid, el Manchester City, juega mañana contra el segundo, el Leicester. El Liverpool, rival del Atleti, no juega Liga porque disputa mañana a partir de las 6:30 la final del Mundial de Clubes contra Flamengo. Destacar además el Tottenham-Chelsea el domingo. Y en Italia, el rival del Valencia, el Atalanta, juega también el domingo contra el Milán. Cierra la jornada el Nápoles, rival del Barça, contra Sassuolo.
Atención, que hay fumata blanca. ¿Quién es el nuevo entrenador del Arsenal, Aranda?
Mikel Arteta estará vinculado al club londinense hasta el año 2023. Llega al Arsenal después de dejar de ser segundo entrenador del Manchester City de Pep Guardiola.
También tenemos que dar un repaso a la Copa del Rey. Ya tenemos, recuerden, 28 partidos confeccionados para la siguiente ronda. Dime, David Jiménez, los emparejamientos de los de primera.
Sestao River Athletic Club, Real Jaén Levante, Real Murcia Leganés, Escobedo Sevilla, Cacereño Eibar, Portugalete Betis, Ceuta Real Sociedad, Zamora Mallorca, Tamaraceite Granada, Marbella Valladolid, vencedor del Mérida La Nucía contra el Celta de Vigo, San Sebastián de los Reyes Español, Badalona Getafe, Orihuela Villarreal y el Aro Deportivo contra el Osasuna.
Espera, David, porque Marco Antonio Sande, qué bonito el gesto que tuvo la Real con el equipo al que eliminó el Becerril, ¿no?
Sí, con el Becerril. Gastos pagados, Manolo, para toda la plantilla y autobuses y entradas gratis para todo el pueblo para ver un partido de la Real. Son 754 habitantes.
Y además de los equipos de primera, ¿qué otros emparejamientos hemos tenido en este sorteo de la Copa del Rey?
Los de segunda y segunda B, Badajoz Las Palmas, Baracaldo Rayo Vallecano, el vencedor del Pontevedra Ibiza contra el Albacete, Cultural Leonesa Huesca, Unionistas de Salamanca, Deportivo de la Coruña, Yeclano Deportivo Elche, Naxti de Tarragona Zaragoza, Recreativo de Huelva Fuenlabrada, Rayo Majadahonda Tenerife, Ebro Ponferradina, UCAM Murcia Mirandés, Cartagena Girona y Unión Deportiva Logroñés Cádiz.
Cerramos el repaso con lo que nos deja la Liga Iberdrola, fútbol femenino, Pascual.
Además de ese Deportivo Real Sociedad aplazado por el temporal, de la jornada 14 en la primera Iberdrola destacan el sábado a las 12 el líder Barça, que recibe al Granadilla Tenerife, y el Atlético, que disputa el derbi ante el Tacón. Además, Manolo informa a Andrea Peray que se ha alcanzado un plan cuerdo para regular el convenio femenino.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Carta de Pablito. Querido Papá Noel, esta Navidad queremos una Play. Yo me he portado súper bien, mis padres también y mis
amigos. ¡Oh, oh, oh! Esta Navidad es hora de jugar en familia con PlayStation. Tienes 100 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévatela desde 199,99 solo hasta el 5 de enero. Para vosotros, jugadores.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, vamos a hacer una faena rápida. Ayer, recuerden, el Madrid apabulló al Baskonia en la cancha del equipo vitoriano y la reacción no se ha hecho esperar. Cuéntamela, Pilar Casado.
Esa derrota anoche por 22 puntos ante el Real Madrid fue la gota que colmó el vaso y desde este mediodía Velimir Perasovic ya no es entrenador de Baskonia. De momento, este fin de semana, ante el San Pablo Burgos, se sienta en el banquillo vitoriano el hasta ahora su ayudante, Josep María Berrocal.
El Barça está jugando ahora mismo, Juan Arias lo hace en Alemania, ¿cómo va?
7 minutos para llegar al final del segundo cuarto e irnos al descanso. Bayern de Múnich 20, Barça 24.
La otra noticia tiene que ver con el Madrid, que ha anunciado el que Pilar.
Ha hecho oficial la ampliación de contrato de Anthony Randolph hasta el 30 de junio de 2023. Recordemos, el americano llegó en 2016 al equipo de Pablo Lasso.
Noticias de la NBA, Basteiro.
Victoria anoche de los Bucks ante los Lakers en el duelo de líderes de conferencia. Recordamos también la información de Paniagua anoche en el partidazo. Gasol, Marc Gasol estará de baja entre 6 y 8 semanas por una rotura de fibras grado 3 en los isquiotibiales.
En tenis, recuerden que arranca la temporada de Rafa Nadal, aunque todavía el año natural no ha empezado. ¿Cómo va a ser esa temporada y ese arranque, Dani Asenjo?
Ha empezado Rafa con victoria 6-1, 6-3 contra Kachanov en Abu Dhabi. Mañana a partir de las 4 de la tarde la final contra el griego Tsitsipas.
En balonmano, cuéntame lo que tenemos, Luis Malvar, porque ya está definido el preolímpico para las guerreras.
Pues tal y como adelantamos el pasado fin de semana en COPE, la IHF ha concedido la organización de un torneo preolímpico a España y casi segura la sede. Torneo 1, España, Suecia, Senegal, Argentina, se clasifican los dos primeros para Tokio 2020, se jugará del 20 al 22 de marzo y se disputará casi seguro en la Comunidad Valenciana.
Edu Badía, ¿qué me cuentas del fútbol sala?
Mañana super sábado con la última jornada de la primera vuelta en juego. ¿Qué equipos acompañarán a Barça, Inter, Palma Futsal, Valdepeñas, Osasuna Magna y el Pozo Murcia a la Copa de España? Jaén Levante y Oporlo Ferrol con opciones de clasificarse. Además, Francia, Ucrania y Serbia, rivales de España en el premundial.
Hoy el hockey hierba es noticia. Noticia porque se disputa la Copa del Rey, la Copa de la Reina. ¿Cómo va, Gil?
En Tarrasa ya tenemos configuradas las semifinales. En el cuadro masculino, Atlético Tarrasa, Club de Campo, Polo Junior. En el cuadro femenino, Complutense Taburiente y también Tarrasa Club de Campo. Mañana, todas las semis abriendo el cuadro, los encuentros de chicas.
Y vamos a terminar porque ya estamos en la cuenta atrás para que comience en Arabia Saudí el Dakar. ¿Y qué noticias tenemos de Fernando Alonso, Carlos Miguel?
La noticia es que ha hablado en el mundo deportivo Nasser Al Attiyah, ganador del año pasado, y va a ser uno de los mentores que va a tener Fernando Alonso en el equipo Toyota. Al Attiyah piensa ir a ganar, pero ojo, dice que le van a ayudar al máximo y que espera que Alonso tenga un gran resultado. Un Fernando Alonso que ha cubierto hoy su vuelo 119 del año con un acto publicitario en Estoril con Toyota.
Bueno, nosotros nos marchamos. Ya saben que hoy comienza la jornada de fútbol y que mañana tenemos tiempo de juego desde la 1 en punto de la tarde. Mañana juega el líder, juega el Barça, mañana juega el Sevilla, el tercero, juega el Valencia y el domingo el Atlético Madrid se verá las caras con el Betis en el Villamarín y cerrará la jornada el segundo en la clasificación, el Real Madrid, frente al Athletic Club de Bilbao. Veremos cómo acaba el año. A las 11:30 Joseba Larrañaga lo contará todo, pero Expósito ya está preparado para darle los últimos detalles de la información política de este país.